Herrera en COPE.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Laura Hernández. Esto es Herrera en COPE desde COPE más Zaragoza. Bueno, hoy estamos haciendo este programa especial desde el Centro San Blas. Se trata de la Fundación San Blas para Personas Sin Hogar. En el control central, haciendo que sea posible, está Víctor Franco y aquí está a mi lado Mario Gazulla y también Álvaro Montaner. Álvaro, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Laura Hernández. Un miércoles y ya van cuatro en el que queremos que este programa sea muy especial porque hoy de nuevo volvemos a dar las gracias.
Los superhéroes viven en los cómics y en el cine. Los verdaderos héroes viven en Zaragoza y trabajan en residencias y hospitales. Son policías, conducen taxis, autobuses, ambulancias y tranvías. Son comerciantes, hosteleros, son como tú. Gracias, porque todos somos héroes. COPE Zaragoza, con la colaboración de CaixaBank.
Bueno, pues hoy estamos dando las gracias un día más a todos, en este día en especial a todos los que han ayudado durante la pandemia a las personas más desfavorecidas. Si algo nos ha enseñado esta crisis es que la solidaridad es el valor más importante que tenemos en nuestra sociedad. Gracias, por ejemplo, a Cáritas. Mira, Carmen Manero es la directora del Centro San Nicolás. Ellos se dedican a la inserción social, al acompañamiento a familias en riesgo de exclusión.
Aquí tenemos, por ejemplo, pues madres solas con sus niños a cargo, sin apoyo de familiares, por ejemplo, que se han tenido que ver pues con esta situación de desigualdad a la hora de poder acceder a las tareas escolares, pero también a una falta pues de habilidades o de recursos personales pues para poder sostener unos niños en casa durante tanto tiempo.
Son héroes también, sin duda, y es que durante estos meses ha habido momentos duros y después de 2 meses encerrados en casa pudimos volver a vernos.
Por fin ha llegado el día. Esta tarde voy a quedar con mis amigas para vernos un ratito, aunque sea un poco de lejos, pero bueno. Y luego va a ser el día más fantástico. Voy a ver a mis nietos, con lo que los he añorado todos estos días.
Bueno, este era uno de los momentos, pero había otro también, el 7 de septiembre. ¿Qué pasa? ¿Que los pequeños volvían al cole?
Tengo muchas ganas de empezar el cole. Como está el virus, hay que tener cuidado.
Este año no me voy a quedar a comer al comedor.
Tengo muchas ganas de ir al cole y de ver a mis amigos.
Y los profesores ya nos han dicho lo que tenemos que hacer para no contagiarnos. Llevar mascarilla, desinfectarnos.
Tendremos que mantener distancias, mucho desinfectante, lavarse las manos bien.
No hubo fiestas del Pilar, bueno, ni del Pilar ni de ningún tipo. Y bueno, se creó el nivel de alerta 3. Enrique es hostelero y nos contaba esto en COPE.
Lo hacen fatal, la hostelería es la que menos contaminada está y resulta que es lo que más norma nos ponen. O sea, que nos están hundiendo en la miseria. La gente no puede estar dentro y fuera no tenemos traza, tenemos que cerrar. Y hay otros sitios a lo mejor que vas en el tranvía o vas en el autobús o vas en un supermercado, está la gente apiñada y ahí no pasa nada.
O Eduardo, que es electricista.
Yo ahora estoy esperando porque tiene que bajar mi mujer para pedir cita con el médico, porque hay dos cuñados míos que estuvimos para el Pilar y uno de ellos ha dado positivo. Entonces nos llamaron ayer desde el día del Pilar. Pasa lo que pasa por ese motivo, claro. Tenía que haber adelantado, por lo menos haber previsto hacer los PCR si había que hacerlos antes, no ahora.
Bueno, pues todos ellos son nuestros héroes, así que gracias.
Herrera en COPE.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues como te contamos, hoy estamos aquí en este Centro San Blas y hoy contamos con la presencia del vicepresidente de Gobierno del Gobierno de Aragón, don Arturo Aliaga. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenido. Bueno, señor Aliaga, estamos dando las gracias a quienes han ayudado a las personas más necesitadas hoy en este programa especial, a los sin techo, como es el caso, por ejemplo, de este centro. Son los héroes, como los sanitarios, como los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, como los servicios públicos. A todos les estamos dando las gracias en este día, porque todos somos héroes. ¿Cómo ha vivido usted esta crisis, esta terrible pandemia?
Bueno, pues curioso, echando la vista atrás, Veo aquí algunas cajas de algunas empresas que están colaborando con este centro y fue lo que yo hacía los días previos a ingresar en el hospital, que es llamar por teléfono a alguna de estas empresas y pedirles ayuda. No teníamos mascarillas, teníamos a nuestros magníficos sanitarios desprotegidos, necesitábamos material para las residencias y pusimos en marcha ese programa con los empresarios para intentar conseguir material. Fueron unos días durísimos, incluso las actividades esenciales, porque lógicamente, ¿por qué unos tenían que ir al trabajo y otros no?
Claro, claro.
Y fueron de tensión hasta que, pues, un buen día, pues, yo también ingresé y caí en las redes de este brutal virus que ha hecho destrozos.
¿Usted lo pasó en primera persona?
Yo estuve un mes aislado en mi habitación, que no vi a mi familia, y además no me informaban, porque como tengo un hijo médico, yo creo que me engañaban, no me decían la verdad. Luego pasé otro mes en casa, gestionando y trabajando con este mundo empresarial, turístico, comercial, vocacionalmente, y luego intentando, pues, ayudar a luchar en los tres frentes: el frente sanitario, el frente social, empleo, desempleo, ERTES, el frente sanitario, trabajando yo incluso para proyectos de investigación y consiguiendo financiación para nuevos materiales en los hospitales, y en la cuestión económica, pues lógicamente intentando ese plan de choque que sacamos de turismo, el primero, el segundo plan de choque, más ayudas a la digitalización, en fin. Yo pasé miedo, lo he dicho y no lo tengo que ocultar, y gracias a esas personas, como en las películas, con las escafandras que entraban y salían a mi habitación, pues pude darme cuenta que estaba en una situación crítica, hasta el punto que, estando ingresado en el hospital, di, pues, más de dos a familias, más de 22 pésames. Era el momento álgido. Entonces, cuando uno está así, está,
qué
llora,
claro,
piensa lo que ha hecho mal. Temblaron los pilares de mi familia, porque al final yo llegué a pensar que no salía de allí, y luego, pues, desde que salí, pues yo creo que hay que darse más a los demás, como ustedes dicen, trabajar en lo mío, en el empleo, en que los bares abran, en establecer ayudas, en las ayudas al plan Renove, en dar fuerza también a esos sectores que son fundamentales para que funcione nuestra economía y nuestra sociedad.
Precisamente sobre esos sectores también queríamos preguntarle hoy. Hoy se están manifestando los hosteleros y responsables del sector turístico por las calles de Huesca, coincidiendo con el día en que se iban a abrir esas estaciones de esquí. Finalmente vemos que solo se va a abrir esa estación de Astún. ¿Qué solución puede ofrecer a este sector que está siendo, como podemos comprobar, duramente castigado?
Vamos a ver. Vamos a poner las cosas también en su justo término. El año pasado fue una temporada de nieve excepcional. El Gobierno de Aragón, en el caso mío en turismo, destinamos más de 500.000 euros a la promoción de la nieve. Y si no se llega a cerrar la nieve el 14 de marzo por la pandemia, hubiéramos batido todos los récords.
Efectivamente, sí.
Yo, que he tenido la responsabilidad de gestionar el turismo, recuerdo un año que abrimos el 15 de enero las estaciones. Otro año, se acuerda, por climatología y por nieve. Entonces, primero. En segundo lugar, este verano hemos conseguido en las zonas de montaña ocupaciones similares al año pasado, sin haber pandemia. ¿Por qué? Pues porque al estar Zaragoza confinada y las ciudades con más miedo en los confinamientos, el caso de Huesca y Zaragoza, la gente encontró en la naturaleza, en el espacio, y se generó unas ocupaciones muy positivas, porque hay muchos españoles que no salieron, como saben, a lugares,
sí,
como Italia.
Claro.
En estos momentos, efectivamente, estaba planificado, pero yo lo dije y lo repito. Primero, para abrir las estaciones se tenían que dar tres condiciones. Primera, que hubiera nieve, ya la hay. Segunda, que se levantaran los confinamientos de los clientes potenciales. El 20% de los clientes de la nieve son aragoneses. Pero no olvidemos que el 80% son, en el caso de Teruel, los valencianos, fundamentalmente en el caso de Formigal, Astún, Candanchú, los vascos, los navarros, los madrileños. Sí. Entonces, yo os lo dije, que es que las condiciones, y tercera condición, que no hubiera el colapso que teníamos hace unos días, que teníamos 1.000 camas de hospitales, 122 camas de UCI cogidas, en una situación crítica para los hospitales. Han disminuido las afecciones, disminuye la positividad, pero desde luego si se mantienen esos confinamientos, desde luego ante esta tercera ola que se anuncia, yo soy de la opinión de que hay que seguir escrupulosamente las instrucciones que marca la salud pública. Lo digo como lo vivo y como lo siento. Otra cosa es que hemos puesto en ese primer plan de choque, pusimos 6 millones de euros, pusimos créditos, pusimos un segundo plan de choque, la hostelería, el turismo, hemos puesto 25 millones de euros y aún tenemos reservado, y ustedes lo saben, para una campaña de promoción cuando se pueda para reforzar. Hoy mismo, en el Consejo de Gobierno he llevado por tramitación anticipada un paquete que es ayudas a los sectores del turismo, que además contarán desde el 20 de junio, que han hecho inversiones en medidores de CO2, puertas automáticas en los establecimientos, ventilación, cuestiones relativas a las protecciones, mamparas, hoy mismo. Y tenemos previsto, en el momento que se apruebe el presupuesto, un bono turístico para reforzar toda esta cuestión. No es fácil sustituir una campaña de nieve que tiene unos efectos sobre el comercio, sobre el turismo, sobre la gasolinera, sobre las panaderías de los valles, importantísimo, pero piensen una cosa. Si ahora mismo Astún abre, en Aramón estuvimos debatiendo y tomamos la decisión que si se rompían o se establecían libertad de circulación en todas las comunidades, sí, abriríamos y condicionábamos la apertura efectivamente a esa cuestión. Yo creo que hay que tener paciencia. Entendemos los sectores, yo lo entiendo, pero repito, hay que tener un poco de paciencia porque si conseguimos en estos días reducir la positividad, reducir, nunca es tarde. Y recuerdo que hay algunas temporadas que han empezado, lo digo sinceramente, siempre después de Reyes. Claro. Bueno, y después hay que llevarlas a después de Semana Santa, como otros años, ¿no? Exacto.
Hemos escuchado hace un momento, Enrique Pérez, estado hablando con algunos transportistas aragoneses que estaban ahí, que están atrapados en Reino Unido. ¿Qué va a pasar con ellos?
Pues fíjese, eso es el error político de salirse del Brexit. Hay gente que no mide cuando está en política las decisiones que toma. Incluso los ciudadanos que tal. Fíjense qué error político que se puede quedar desabastecido, porque al final la vida funciona así. Los colapsos que estamos viendo en la tele y eso es... Bueno, pues el gobierno británico tendrá que resolver el problema que ha creado. El problema que ha creado es que hay un flujo, hay unas aduanas, hay unas fronteras, hay unas cuestiones que llevan funcionando en esta Europa moderna, etcétera, etcétera, y han creado un problema y lo tienen que resolver, porque desde luego lo que está pasando es inhumano y además se va a crear incluso alarma en la población, porque es verdad, eso es una isla y solo se puede ir o por barco o por el túnel de mercancías del Canal de la Mancha.
Exacto.
Entonces, ustedes saquen las conclusiones. Cuando se salen de la Comunidad Europea, imponen medidas de aranceles, imponen fronteras, pues yo creo que no han medido los efectos que tiene eso, como estamos nosotros los que tenemos más años que hemos circulado por Europa con fronteras, con monedas, y ahora vamos, te vas a Polonia en un avión, te vas a Londres, te
libres.
Vas... Es que es el valor del Estado, la gran Europa.
Sí. Señor Aliaga, que feliz Navidad.
Bueno, eso les deseo también yo a todos los oyentes de la COPE.
Feliz Navidad.
Sobre todo que tengamos salud y que disfrutemos de estas fiestas que son católicas nuestras, de nuestra cultura. El que no lo entienda así, yo cuando me dice felices solsticio,
pero feliz solsticio de invierno,
digo, ¿qué me cuenta usted? Digo, mire, nosotros los que estamos en esta esfera, en este entorno, pues vamos a celebrar estas fiestas limitadamente con la familia, muy limitadamente, cumpliendo escrupulosamente los protocolos. Yo lo dije también, yo estuve un mes aislado y luego lo superamos, la familia. Pues vamos a mantener la tensión y la responsabilidad porque estamos influyendo en cuestiones económicas, sociales, sobre otros. Hay que ser responsables.
Muy bien, me quedo con esas palabras.
Felices fiestas de Navidad y sobre todo un año pleno de salud y aciertos.
Ojalá
hay
que sea
acertar
así. Ojalá
en que las sea decisiones.
Así. Muchas gracias, don Arturo Aliaga, un placer.
Hola, buenos días.
Síguenos en Twitter, @copezaragoza.
Zaragoza te quiere enamorar, impresionar, cautivar e ilusionar. Zaragoza te quiere sorprender. Vuelve a descubrir la ciudad y enamorarte de ella en su nueva web turística. Entra en www.zaragozaturismo.es.
Darcos vive la Navidad. Con tu secador Darcos llévate gratis uno de viaje. Con tu maquinilla de corte, gratis un reparador facial de 29 euros. Con tu plancha Titanium, gratis otra para viaje. Ven a vernos, 6 tiendas para todos los públicos y 24 horas online en darcos.es. Darcos, pasión por lo bien hecho.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
Esta Navidad Zaragoza es más solidaria que nunca. La campaña Vamos Zaragoza Más Juntos que Nunca recoge fondos para entidades sociales que trabajan con los más desfavorecidos, concretamente para la Hermandad del Refugio, la Parroquia del Carmen, el Centro Social San Antonio, Fundación San Blas e Hijas de la Caridad. Puedes realizar tu aportación en la web de Ibercaja, vamoszaragoza.es. Las personas mayores de Zaragoza contarán estas Navidades con un servicio de acompañamiento telefónico que ofrecerá conversación y apoyo psicológico. Para ello solo tienen que llamar a la línea gratuita 900-101-194. El servicio será prestado por un equipo de psicólogas y trabajadoras sociales de 8 de la mañana a 12 de la noche. Se trata de una ampliación del programa municipal Nos Gusta Hablar, que este otoño se ha transformado en telefónico para poder seguir funcionando en tiempos de COVID. Continúan las veladas literarias en la Sala Luis Galve del Auditorio. Hoy, a las 19 horas, la ilustradora Elisa Arguilé conversará con Antón Castro. El acompañamiento musical correrá a cargo de la violagambista Pilar Almalé. Y el próximo lunes el protagonista será Carlos López Otín y al oboe Darío Puyuelo. Reserva tus invitaciones en zaragozacultura.es.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Herrera en COPE.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, el coronavirus ha obligado a las administraciones a trabajar en tiempo récord para habilitar instalaciones alternativas para atender a los pacientes. Un ejemplo es la feria de muestras y también el pabellón multiusos. Se acondicionaron como hospitales de campaña COVID, aunque afortunadamente no entraron en funcionamiento.
El primero con 100 camas, el segundo con, con 400 camas, el segundo con más de 100. También en el clínico se montó una carpa auxiliar en el parking del hospital para atender las urgencias de pacientes no COVID con patologías leves. En la primera oleada de contagios no se puso en marcha y en esta tercera sí funcionó, aunque en menos de un mes.
Nos lo cuenta nuestra compañera Pilar López Isla.
Abrió sus puertas el pasado 16 de noviembre con capacidad para 50 personas. Los pacientes entraban por las urgencias habituales del clínico y una vez allí se derivaban a esta carpa si no eran COVID ni sospechosos de serlo. Ignacio Barrasa, gerente del sector Zaragoza 3, lo explicaba así.
Probar la funcionalidad de las instalaciones, entrenar al personal, probar todos los circuitos de atención al paciente por si la situación que tenemos se mantiene en esta meseta que estamos teniendo actualmente o ya de cara al invierno. Tenemos un aumento de casos, bien sea por COVID e incluso también por la intercurrencia de la gripe, por ejemplo.
Y es que en la primera oleada el hospital solo podía atender a pacientes con coronavirus, además de otras patologías urgentes y enfermos oncológicos. En ese 16 de noviembre, el clínico atendía una media de 250 o 300 urgencias diarias. Entre 45 y 50 eran COVID. Beatriz Amores, coordinadora de urgencias del clínico.
Entonces no es cómodo trabajar en un entorno que no es el nuestro. Y si lo abrimos es porque nos vemos que estamos mal, no estamos bien, que llegará un momento en que no podremos atender a los pacientes si esto sigue este ritmo de contagios.
Aragón, por aquel entonces, vivía uno de los peores momentos en las UCIs, con más de 100 camas ocupadas por pacientes COVID. Las del clínico estaban próximas al colapso. Joaquín Costán, director del clínico.
Por ejemplo, en este hospital se montaron 10 camas de monitorización, que aunque no las contamos como camas de UCI, pero son camas de semicríticos que conllevan una atención. Eso también ha aliviado a las UCIs y aún así estamos con un colapso prácticamente total de la UCI.
El 4 de diciembre, el hospital clínico cerraba esta carpa auxiliar de urgencias con un balance de 700 pacientes atendidos gracias a la evolución positiva de la cifra de las urgencias de COVID. La infraestructura sigue montada por si fuera necesario abrirla de nuevo. Por otro lado, Aragón también puso en marcha centros intermedios de coronavirus para atender a los ancianos procedentes de residencias que no requerían hospitalización. El de Casetas, con 57 camas, además de ser el más grande, sí que atiende a pacientes COVID. Abrió el 1 de abril. Joaquín Santos es gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales.
Lo que se pretende es facilitar la reducción de la carga viral de los centros residenciales y permitir una mejor gestión en aquellos centros para que puedan adoptar medidas de aislamiento.
El hospital clínico se vio obligado a abrir allí una unidad de hospitalización ante la saturación del hospital durante el mes de octubre. Se puso en marcha en una planta adicional. Jesús Cebollada, jefe de medicina interna del clínico, nos lo explicaba así en COPE.
Son pacientes, en su mayoría también mayores, que tienen también activa por coronavirus, pero que sí que tienen criterios de hospitalización, que requieren cuidados más avanzados, y que lo que hemos hecho ha sido habilitar 20 camas para pacientes que en otras condiciones estarían ingresados en nuestro hospital, y que permite además ampliar la capacidad de nuestro hospital, que está en una situación pues apurada en términos de número de camas.
Los hospitales de campaña de la Multiusos y de la Feria de Muestras, el Centro COVID de Casetas, la carpa auxiliar del clínico, todo para atender en las mejores condiciones a los aragoneses en estos tiempos de pandemia.
Herrera en COPE.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues ya sabéis que estamos aquí en este programa especial hoy en la Fundación San Blas, en el Centro San Blas, en estos programas que estamos realizando en COPE durante todo diciembre, porque todos somos héroes. Nos acompaña en este viaje Chocolates La Casa. Mira, normalmente la cadena COPE regala turrones para Navidad, bueno, pues a los clientes, al personal, en fin. Bueno, este año, y gracias a Chocolates La Casa, los turrones son para vosotros de alguna manera. Hemos traído un montón de tabletas, en este caso para endulzar un poquito esta Navidad, al Centro San Blas, gracias a Chocolates La Casa, así que espero que lo disfruten mucho. Y también, por cierto, tenemos que hablar de Angélica Limpiezas. Oye, déjame que te cuente que es que esta gente es fabulosa y que lleva más de 25 años ofreciendo esa limpieza que necesitas y que son especialistas en comunidades de vecinos.
Así que si piensas que tu comunidad puede ser más segura o puede mejorar, llámalos, porque si los contratáis de manera regular, la primera limpieza es totalmente gratuita.
¿Y dónde están? Pues en Paseo María Agustín 79 y también en el teléfono 976-28-39-48.
Y limpiezasangélica.com.
Síguenos en Twitter, @copezaragoza.
Decora tu Navidad con la balconera del Periódico de Aragón. Un diseño exclusivo con el nacimiento, en gran formato para adornar la ventana, el balcón o la casa. Vive esta Navidad con el Periódico de Aragón.
Una celebración especial, Restaurante El Chalet, cerca de ti. Dos plantas, salones privados y terraza exterior para disfrutar la alta cocina en un ambiente distinguido, cálido y acogedor. En la calle Santa Teresa de Jesús 25. Visítanos en elchaletrestaurante.com o llama al 976-569-104 y reserva tu mesa. Restaurante El Chalet, ¿te lo vas a perder? Residencia Rey Ardiz Rosales, el nuevo centro de la Fundación Rey Ardiz especializado en Alzheimer. Estancias para rehabilitación tras secuelas funcionales y neurológicas por COVID y también tras cualquier tipo de hospitalización. Residencia Rey Ardiz Rosales del Canal, calle Johann Sebastian Bach 2, teléfono 976-54-1782 y en reyardiz.org.
Di adiós al 2020 aislándote con las ventanas de cerramientos integrales. Máxima eficiencia para ahorrar energía y conseguir el mejor confort para tu hogar. Cambiamos tus ventanas en un solo día. Aprovecha nuestra promoción fin de año. Cerramientos integrales. Jorge Cozzi 18, 976-134-134.
Herrera en COPE.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, también en estos programas especiales de Porque Todos Somos Héroes, que estamos realizando desde la cadena COPE en Zaragoza, nos acompaña, vamos, de la mano de CaixaBank. Es por eso, por cierto, que estamos aquí hoy en este Centro San Blas. Bueno, hoy queremos hablar con Javier Muñoz. Él es el responsable de Acción Social de CaixaBank en la DT Ebro. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Buenos días.
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Queríamos hablar, bueno, pues de la labor que están realizando también desde CaixaBank en ese apartado que es la acción social, que es muy importante también para CaixaBank, ¿no, Javier?
Pues la verdad es que sí, es una de las partes más importantes, pues es la esencia, dijéramos, de nuestra entidad a través de Fundación y, por supuesto, a través de CaixaBank. Y, bueno, intentamos colaborar en todos los aspectos con la ciudadanía en lo que podemos.
Javier, es muy importante y lo hemos ido descubriendo a lo largo de todos estos programas que en este 2020 habéis redoblado esfuerzos desde CaixaBank para estar más cerca de quien más lo necesita.
Sí, la verdad es que nos hemos tenido que reinventar, lógicamente, reinventar y adaptarnos un poco a las necesidades de esta situación que estamos padeciendo, ¿no? Como os hemos comentado alguna vez, en primer lugar, pues las entidades sociales y los organismos públicos se pusieron en contacto con nosotros para ver si podíamos colaborar de alguna manera con ellos, y lo que hicimos fue pues virar un poco el destino de nuestros presupuestos de la obra social descentralizada que nosotros denominamos y pues seguirla aplicando pues a proyectos muy puntuales y muy concretos. Alimentación, bueno, todo el tema de ropa, bueno, un poco pues adaptarnos a lo que nos pedían las entidades, ¿no?
Bueno, una vez alguien me dijo que las entidades, que las empresas estaban hechas por personas, y yo creo que tú eres un ejemplo claro, porque Javier, además de ser responsable de acción social de CaixaBank, es voluntario habitual de este Centro San Blas, ¿no?, donde nos encontramos ahora. Cuéntanos qué es lo que haces aquí, Javier.
Pues la verdad que sí, concretamente. Ayer por la tarde me tocó turno estar ahí. A ver, como te decía, una de las partes de acción social de CaixaBank, pues aparte de la obra social descentralizada o todas las acciones que podemos hacer, pues una parte importante es el voluntariado, ¿no? Somos más de 250 voluntarios activos, compuesto por empleados, familiares y amigos, y ahora ya clientes, y colaboramos pues un poco con el tejido social de nuestra región. Nos incorporamos bien con programas propios, como puede ser, damos educación financiera, hemos ahora firmado un convenio con Gobierno de Aragón a través del Departamento de Educación y estamos dando educación financiera para jóvenes, a chavales de cuarto de la ESO, que por cierto PISA nos ha nombrado como uno de los proyectos más relevantes, pero aparte de nuestros programas propios, pues también nos incorporamos a las entidades sociales como voluntarios de a pie, ¿no? Llevamos igual al refugio, que vamos al Carmen, y en concreto, pues hace unos 4 años, casi 5, pues ahí en San Blas nos pidieron ayuda, a ver si podíamos ir como voluntarios, y vamos como un voluntario más. Yo ya soy parte de la familia,
sí,
ya
sí.
Me conoce.
Además, ¿eh? Sí.
Sí, no, la verdad es que yo me lo... A ver, hay que conocer San Blas, y yo creo que una vez que vas a San Blas te engancha. Yo creo que hacen una labor fantástica. Como bien sabéis, dentro del tema de las personas desfavorecidas, el escalón más bajo prácticamente es las personas que acuden a San Blas. Yo creo que muchas veces, aparte del bocadillo, la merienda o lo que se lleven en cada momento, y la consigna, por supuesto, que es algo que no hay otra en Zaragoza, pero ese rato de hablar con ellos, el comentar un partido de fútbol, el darles, llamarles por su nombre, el tener ese trato, yo creo que muchas veces se valora más. Y eso a mí, pues particularmente me gusta, me dice que soy muy rocero y que me gusta mucho eso, pero vamos, yo me lo paso fantásticamente con ellos. Y bueno, yo creo que es una manera también de poner en valor y que se consideren personas que al fin y al cabo son lo que son, ¿no? Y muchas veces los vemos en la distancia, mucha gente ni se acerca, pero vas escalando un pelín y si se dejan abrir un poquito su corazón, pues consigues hablar con ellos como, pues eso, una persona más, sin más. Yeah.
Bueno,
y esto es lo que hacemos, muy sencillo.
Pues muy bien.
Yo siempre
pues
animo a que la gente lo haga, de verdad.
Al final es la compañía, claro, sí, esa ayuda y la compañía, sobre todo.
Sí, si habéis estado por la mañana, lo habéis visto. O sea, al final lo que necesitan es eso, simplemente hablar de un partido de fútbol, sinceramente, hablar de un partido de fútbol, de cualquier cosa, hablar de su país, hablar de la comida, hablar. Ellos, bueno, en inglés, en francés o como puedes, hacen el esfuerzo y la verdad es que es un rato muy, muy agradable, claro, para ellos y, por supuesto, para los que hablamos como voluntarios.
Claro. Bueno, pues eres un ejemplo, claro, de esa acción social, en este caso que están realizando desde CaixaBank, a quienes agradecemos que nos acompañen también en este viaje. Javier Muñoz, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Un abrazo.
A vosotros.
Un saludo.
Gracias.
Bueno, pues mira, si vamos a llegar a la una, a partir de ahora lo primero que hacemos es buscar la última hora y a partir de ahora escuchas Mediodía Cope. Vamos a seguir contándote más historias desde este centro San Blas. Tenemos preparadas cosas muy especiales, ya lo verás.